Hoy es uno de los días más importantes para celebrar. Podríamos decir el más importante. Es que los hombres no vinieron hoy porque, ¿ah? Porque las mujeres no dijeron amén, es el día de la madre, ¿ah? Pero porque nos hace pensar en la calidad de Padre Celestial que tú y yo tenemos. No, nos hace pensar que no importa qué haya pasado en nuestra vida, hay un Padre que nos ama de una manera tan linda, tan especial, que nosotros podemos levantar nuestra mirada al cielo y estar seguro que sus ojos están puestos en nosotros. Y por eso, al celebrar el Día del Padre, qué mejor que hablar del Padre de Padres, qué mejor que hablar de nuestro Padre Celestial y entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros hoy y poderlo descubrir como Padre. Es interesante que muchos descubren al Dios Padre como Creador, pero es difícil verlo como Padre. Muchos lo ven como un Dios de justicia, pero no lo ven como un Padre. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque hay muchos primeramente que no han tenido una buena experiencia con su Padre. Alguien me decía una vez, cuando yo le hablaba acerca del Padre Celestial, me dice: si va a ser como mi Padre, ni me lo presente. Porque no había tenido una buena experiencia con su Padre. Pero cuando nosotros entendemos que el Padre Celestial es un Padre perfecto, es un Padre que los padres que estamos aquí, si ponemos nuestros ojos en Él, encontramos dirección en Él. Entonces nosotros empezamos a entender las cosas hermosas que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Hay una cita ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15, que nos ayuda a entender algo de lo que es nuestro Padre y por qué nosotros somos sus hijos. Mira lo que dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quiere decir, no hemos recibido un espíritu ¿de qué? De esclavitud. O sea, no tenemos por qué vivir en temor. Y después nos explica por qué. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Déjeme ir a la palabra adopción. La palabra adopción viene del verbo adoptar. Y la palabra y el verbo adoptar significa tomar un hijo que no es suyo. Ahora, ¿qué hace el espíritu de adopción? Nos toma a nosotros que no teníamos relación con el Padre Celestial, que no merecíamos ser hijos del Padre Celestial, que no quisimos ser hijos del Padre Celestial, y nos da el estatus de hijos. Entonces, cuando yo entiendo eso, mi vida tiene que cambiar, porque me doy cuenta de quién es mi papá, quién está conmigo, quién controla todo y quién es el que está guiando mi caminar. Ahora, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y sabe qué significa Abba Padre? Es como papito. Entonces, te lleva a una relación extraordinaria, más íntima con tu Padre Celestial. Te lleva a una relación más conocedora con Él. Nos quita todo el protocolo. A veces usamos unas palabras tan raras para orar. Parece que las buscáramos en el diccionario. Se la escuchamos a alguien, uy, eso suena como bien, y la escribo. No, para llegar a su presencia no necesitamos protocolo. Mira, ahora tú puedes decir Abba Padre, puedes decir papito lindo, puedes decir papito, puedes decir mi papito. Quiere decir, el Señor está buscando que nosotros tengamos una relación extraordinaria, íntima con Él. Y por eso Él nos mira con esa manera, de esa manera tan especial. Si nosotros no entendemos el concepto de quién es nuestro Padre, vamos a tener problemas en nuestra vida cristiana, porque estamos desperdiciando el mejor recurso que un cristiano pueda tener. Si no entendemos el concepto del Padre Celestial, wow, cuando vas en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que muy pocas veces se llama a Dios como Padre. Pero inmediatamente pasas al Nuevo Testamento, empiezas a descubrir de que Jesús se hizo hombre, el Padre se hizo hombre, se hizo hijo, vino y estuvo en medio de nosotros, y estando en medio de nosotros nos enseña a tener una relación con el Padre. Tanto que cuando les dice, les voy a enseñar a orar, les dice, ok, ¿cómo les dice cuando les dijo, les voy a enseñar a orar? ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Inmediatamente crea una relación de intimidad. Le está enseñando a sus discípulos a orar y ya les está diciendo, mire, díganle Padre nuestro. Quiere decir, Él está cercano. ¿Cómo poder descubrir eso en nosotros? ¿Cómo poderlo entender de una manera especial? En los próximos minutos vamos a mirar cómo descubrir al Padre Celestial. Y el primer elemento, y es una palabra clave que voy a tener, es abriendo su corazón con un amor a un amor incondicional. Abriendo su corazón a un amor incondicional. Ahora, ¿cuál es la palabra abriendo? ¿Cuál es la palabra abrir? ¿Cuál es el verbo abrir? Quiere decir, el amor incondicional está, pero yo tengo que abrir mi corazón a ese amor incondicional. Si usted tiene su Biblia, nos vamos a quedar los próximos versículos en Salmo 103. Y vamos a ir con tarea hoy. Usted va a llamar a alguien que no vino hoy y le va a decir, ni crea que se va a pasar la semana sin leer la Escritura. Va a sacar el Salmo 103 y lo va a leer. Porque ahí está todo el mensaje el día de hoy y ahí podemos entender quién es nuestro Padre Celestial. Voy a empezar por el versículo 8 y vamos a ir saltando por diferentes textos. Y dice así, el Señor es compasivo y misericordioso. Nuestro Padre es compasivo y misericordioso, lento para enojarse. ¿Quién dice amén? Lento para enojarse, ya casi no hay lentos para enojarse. ¿O no? Están escasos los lentos para enojarse. Las lentas para enojarse. ¿Por qué hicieron más rumor ahí? Mire, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse. Amén. ¿Usted se imagina cómo nos iría a nosotros con el Señor si no tuviera la paciencia que necesita para nosotros? Ahora, hay una cosa interesante aquí, dice lento para enojarse, no quiere decir que no se enoja. Mucho cuidado con eso. Quiere decir que es lento, quiere decir que Él tiene paciencia con nosotros. Él conoce nuestra imperfección y al conocer nuestra imperfección, Él nos da tiempo, pero va a llegar el momento en que no va a haber más tiempo. Ahora, siga estudiando el texto conmigo. Y está lleno de amor inagotable. Déjeme quedarme con la palabra inagotable. Ahora, ¿cuál es la clave? Dice, está lleno de amor. Y la palabra in es un prefijo. ¿Qué significa el prefijo in? ¿Sabe qué es un prefijo? Es una palabra que va, es una palabra corta de dos o tres letras que va delante de otra palabra y le cambia completamente su significado. Entonces dice, su amor es inagotable. Ahora, ¿qué significa el prefijo in? Que no se agota, que nunca. Ahora, vamos a la palabra agotar. Agotar es que se acaba. Y en el momento en que se le pone el prefijo in, quiere decir nunca se agota. Ahora, aquí está la grande noticia. Usted y yo tenemos un Padre Celestial que es lento para enojarse y fuera de eso está lleno de amor para amarnos a nosotros con un amor que nunca se acaba. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Es extraordinario ese texto. Nos da un contenido fuertísimo. Quiere decir, el Señor sigue esperando que yo siga disfrutando un tiempo especial con Él. Inagotable, es un amor incondicional. Quiere decir, no necesito ninguna condición para poder lograr ese amor. Ese amor está disponible porque le nace a Él. Es su esencia, es lo que es Dios. Dios es amor. Entonces, Él no puede vivir sin amor porque eso es Él. Eso brota de Él. Y por eso dice, es inagotable. Y yo tengo que entender que ese amor inagotable, el Señor lo tiene disponible para usted y para mí. Ahora, versículo 11 dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Entonces dice, ¿para quién es ese amor? No es que sea solo para los que le temen, pero ¿quién tiene acceso a ese amor? Los que le temen. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo detengo mi vida y me doy cuenta que hay un Dios que me ama, yo empiezo a buscar plenamente de Él y empiezo a disfrutar de ese amor. Y ese amor viene con gozo, ese amor viene con paz, ese amor viene con salvación, ese amor viene con vida eterna. Entonces vienen cantidad de cosas rodeadas de ese amor. Ese amor nomás dice: yo te amo, pero no hago nada. No, pues así para qué. Yo trabajo mucho con parejas y muchas veces llegan a mi oficina: no, yo la amo, pero es que yo la amo. ¿Y qué haces para demostrar su amor? No, pues nada. No, el amor no es palabras. El amor es ¿qué? Acción. Es un verbo. Y el verbo es acción. Ni crea que voy a cantar la de Arjona, que ya alguien me dijo por ahí sustantivo. No, no, estoy hablando del verbo. ¿Ah? Es un verbo. ¿Es qué? Amor en acción. Acción. Ahora, usted y yo somos bendecidos porque el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, en Juan capítulo 1 versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Alguien le ha recibido aquí? Escuche esto: a los que creen en su nombre. ¿Hay algo que cree en su nombre aquí? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, no éramos hijos, y fuera del texto pasado dice: nos adoptó. Y ahora este, el Señor nos dio la potestad, nos dio la capacidad. Quiere decir, usted no es un cualquiera por ahí, ahora usted es mi hijo. Wow. ¿Sabe qué me encanta de la historia del hijo pródigo? Que la historia del hijo pródigo, cuando llega el sinvergüenza que fue y se gastó todo por allá, y se gastó la mitad de la herencia, y vuelve. Y cuando llega, él dice: no, papá, póngame a hacer cualquier cosa, está bien con tal, cualquier cosa. Y él dice: no. Inmediatamente dice que lo bañó, lo lavó, le puso zapatos nuevos, le puso nuevo vestido, y viene y le puso un anillo. ¿Y sabe qué significaba eso? Lo puso en autoridad, en liderazgo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Lo tomó de la nada, y usted dice: es que usted no es cualquiera, usted es mi hijo. Eso hace el Señor con nosotros, porque su amor es inagotable. No te pierdas la oportunidad de caminar en ese amor, de descubrir ese amor. Ahora, vamos a mirar cómo, porque si no queda: ay, sí, Dios es amor, ay. No, hay un poquito más aquí adelante. La primera palabra es ¿qué? Abriendo. Abriendo mi corazón, abrir. La segunda palabra es aceptando la sanidad de mi corazón. Quiere decir, no solo lo abro, sino que tengo que aceptar que estoy enfermo. Y ese es uno de los grandes problemas. Nadie quiere hablar acerca de su enfermedad. Y la enfermedad en la vida cristiana es el pecado. Acá sí les puedo decir, pero tenemos una amiga muy cercana. Allá en el otro servicio no pude decir así lo tan claro porque tenía la amiga cercana ahí, ¿no? Está en la primera fila. Pero a veces le da una gripa y dice: uy, pero tienes como gripa. No, tengo alergia. No, pues no sabes que si esa alergia, esa alergia se pega. ¿Ah? Y con mi esposa le decimos: no, es que tiene gripa, no tiene una alergia, es que tiene alergia, no, eso es un flu. Eso ya parece bronquitis. Ahora, si yo no reconozco que estoy enfermo, el doctor de doctores no me puede tratar, porque no creo que necesito de él. Necesito llegar al doctor y decirle: esto me pasa. Si usted no llega donde el doctor, a su cita médica, y confiesa lo que tiene, si el doctor le pregunta: ¿ha tenido calentura? No. ¿Ha tenido esto? No. Se pone aquí cosita para verse más rojito, que no se le note el amarillo, y llega allá y todo. Pues el doctor no puede hacer nada. Pero si usted le dice: me siento así, vivo esto, me pasa esto, entonces inmediatamente dice: wow, ya sé cómo lo voy a tratar. Exactamente lo que pasa con mi Padre Celestial. Yo tengo que llegar a su presencia Y tengo que reconocer que Él está conmigo. Y tengo que aceptar que estoy enfermo y que necesito su sanidad. Entonces me tengo que presentar ante Él y decirle: Padre, sana mi corazón. Esto me pasa, te confieso mi pecado, lo saco. Y lo bueno, que ese es solito entre usted y el Señor. No va a estar ahí la enfermera, la auxiliar, y todo el mundo se va a dar cuenta de su problema. Entonces yo digo que ahora aquí le llegan a uno como 5 o 6 y lo empiezan a preguntar, y a uno le da como pena nomás, porque no queda uno solo para uno contar lo que está pasando. No, con el Señor es solo con Él. Usted se presenta ante Él, abre su corazón con honestidad, saca lo que está en usted. Y Él, que es el Dios sanador, empieza a sanar, empieza a curar y a hacer algo especial en nosotros. El Dios Padre nos quiere refrescar. Amén. Ahora, mire lo que dice el texto: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Quién dice amén? ¿Ah? Se lo voy a volver a recordar para que no esté usted viviendo con ese pecado todo el tiempo. Mire, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Quiere decir, cuando el Señor perdona, perdona de verdad. No quiere decir que le va a estar acordando. Acuérdese que usted ya cometió, acuérdese que usted ya falló, acuérdese que usted ya hizo. No, eso somos nosotros. Mi Padre, cuando limpia, limpia. Y dice: de ahora en adelante, tú estás nuevo en Cristo Jesús. Es interesante la historia que les compartí una vez de George Wilson. George Wilson, en el año de 1929, robó el carro del correo y mató al mensajero y se robó el correo. 3 cosas: se robó el correo, robó el carro, mató el correo y se llevó todo. Mató el mensajero y se llevó todo. Ahora lo agarraron, lo llevaron preso. 1929, puede buscar la noticia. La oficina Oval dijo: el presidente, lo voy a indultar, porque el presidente tiene el derecho a perdonar a alguien que tenga pena de muerte. Y firmó el documento e indultó a Wilson. Llegaron las buenas noticias para Wilson. Y llegaron a la cárcel con su papel y le dijeron: Wilson, te tenemos la mejor noticia, te salvas. El presidente de la República de los Estados Unidos de América ha firmado este documento donde te indulta. Y él mira a la persona que le llevaba la carta y le dice: yo no necesito que ese presidente me perdone. No necesito, no quiero recibir ese papel. Empezó una polémica. ¿Qué vamos a hacer? No quiero recibir la carta. Inmediatamente el caso se fue para la Corte Suprema de Justicia de este país. Y empezaron a discutir: ¿qué vamos a hacer con Wilson? El señor presidente lo perdonó y él no quiere recibir la carta. ¿Sabe cuál fue la conclusión final? Si él, que falló, no acepta el perdón, no es perdonado. Y como no lo perdonó, fue llevado a pena de muerte, porque no quiso recibir el perdón. Mis queridos hermanos, en la cruz del Calvario, su Padre Celestial envió a su Hijo para que pagara por nosotros, para que su cuerpo fuera latigado, para que su sangre fuera derramada, con el único propósito de que nosotros tuviéramos vida eterna en Él. Y muchos de nosotros a veces cargamos esos pecados, esos dolores, esas heridas dentro de nuestro corazón, y no tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón y de permitir que el Señor limpie mi pecado. Vamos a tener siempre
ese remordimiento en nosotros. Por eso el texto dice: el Señor, me encanta la última parte, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Cuando estaba en mi casa en Colombia y crecimos, sufrimos de goteras. Y a veces éramos nosotros mismos que nos subíamos al techo y le rompíamos las, como eran tejas como de barro. ¡Wow! Y llovía, ¿y sabe qué pasaba con la lluvia? ¡Uy! Yo empezó a llover el balde. Y uno ponía el balde. Y trapé. Y después otra vez, ya se fue la lluvia. Ok, saque el balde. Después otra vez llovía el balde. Muchas veces sacamos el balde con la misma gotera. ¿Sabe por qué? Porque nunca se arregló de fondo. Iba a poner el ejemplo del baño. ¿A quién le riega el baño en la casa y tiene una cosita ahí para que le caiga ahí la gotica? El esposo va y arregla los baños de los otros y no ha arreglado el de la casa. Me decían: shh, tú estás trapeando. Y trapé. Cuando yo no dejo que el Señor limpie mi corazón, estoy trapé y trapé y trapé, y otra vez vuelvo y acuerdo y vuelvo y limpio, vuelvo y vuelvo, y estoy otra vez en lo mismo, con mi mismo problema. ¿Sabe por qué? Porque no le he entregado eso al Señor, y el Señor no ha cerrado esa herida. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Por qué? Porque me gusta vivir así. Pero no puedo tener la vida abundante que mi Padre Celestial me puede ofrecer. A veces vivo con la culpa de lo que hice. Yo te quiero recordar que ese Padre Celestial, cuando tú le pediste perdón, te limpió. Pero el enemigo quiere que vivas en la culpa, porque no quieres que disfrutes esa vida abundante que solo el Señor nos da. Entonces, ¿cuál es la tarea? Acepte la sanidad del Señor. Presente su corazón para que el Señor limpie completamente nuestros corazones. Número tres, la primera es abrir, la segunda es aceptar, la tercera es recibiendo la dirección que Él da. ¿Cómo yo puedo descubrir al Padre? Recibiendo dirección. Mira lo que dice el versículo 5: colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Nadie dijo amén. Mi esposa dijo amén allá en la hora cuando quiere tenerme joven. ¿Ah? Mire, mi juventud se renueva como la de las águilas. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Da rectitud. Quiere decir, nos da dirección. Estamos torcidos, nos da dirección, nos da camino. Pero necesito pedirle a Él ahora. ¿Cómo consigo esa dirección? Número uno, abriendo mi corazón. Número dos, dejando que el Señor se siente en nosotros. Número tres, no acomodándome a este mundo, sino dejando que el Señor transforme mi manera de pensar. Entonces el Señor empieza a cambiar mis prioridades, empieza a mirar mi manera de pensar, no como este mundo piensa, sino como Él piensa. Y ahí empieza a pasar algo poderoso en mi vida. Algo extraordinario. ¿Y qué más dice? Da rectitud, hace justicia. Mateo 5, versículo 48 dice: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir, el Señor está buscando no esa perfección de no equivocarnos, sino ese deseo de crecer a la sombrilla del Padre Celestial. Y número 4, la primera es abrir, la segunda es, voy a tener que volver a empezar. La primera es abrir, la segunda es, ay, quieren ir, aceptar. La tercera es recibir. ¿Y sabe cuál es la cuarta? Vivir siempre para su poder. ¿Cómo descubro al Padre Celestial? Cuando yo vivo para su poder. Es interesante que un niño iba al lado de una dama en un vuelo, de esos que se convierten turbulentos. Y el viejo, el vuelo empezó a moverse. Y se movía. Y se movía fuerte. Si usted viaja constantemente, posiblemente ha estado en esos vuelos de que se de un lado al otro parece un columpio. Y usted empieza a ponerse nervioso. Pero el niño seguía jugando con lo que estaba ahí. Nomás se movía y seguía jugando. La señora estaba nerviosísima. El niño jugaba y se reía solo. Jugaba y se reía solo. Y la dama que estaba al lado estaba desesperada y le dice: Ya deja de jugar. ¿No te da miedo lo que está pasando? El niño voltea su carita, le pone su mano en el brazo y le dice: No, mi papá es el piloto. Wow. Yo te quiero recordar esta tarde que tu papá es el piloto. Tu papá Dios es el piloto. Si tú estás con Él, no importa lo que vivas. No quiere decir que no sea doloroso. No quiere decir que no tenga movimientos. No quiere decir que no estés saltando. Quiere decir de que pase lo que pase, Él tomará control de ti y Él te sacará a través de ese valle y nos llevará al otro lado, porque Él está en control de todo lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Y yo puedo ver rostros aquí que han perdido el control de todo algunas veces y han visto que su papá ha sido el piloto. ¿Quién le dice amén? Los puedo ver acá. Cuando perdemos el control y nosotros no podemos hacer nada, y tenemos que recordar que el papá, nuestro papá, el Dios Padre, es el piloto. Escucha lo que dice el Salmo 103. ¿En qué salmo estamos? 17 dice: Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Wow, eso es fiel. Pero otra vez dice: ¿con los que? No porque no esté ahí, sino que su fe cuando va creciendo, esta es la fidelidad del Señor. Y este que está acá soy yo, o es William, o es cualquiera de ustedes. Su fe está ahí. En el momento en que su fe crece, se cruza con la fidelidad del Señor, que siempre está allí. El Señor no es cambiante con su fidelidad. Yo soy cambiante con mi fe. Él está aquí, pero cuando mi fe crece, se cruza con la fidelidad del Señor y veo yo la gloria de Dios. Pero necesito crecer en mi dependencia con Él. Después dice: de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Quiere decir, esos son los que podemos llegar a ver la fidelidad del Señor. El Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Es la manifestación de su poder. Y usted está diciendo: papi está en control, mi Abba Padre está en control. ¿Sabe qué significa eso? Estoy dependiendo del Padre Celestial. ¿Cómo está tu salud? ¿Sabes que puede cambiar mañana? Solamente necesitas sonar el teléfono y cambia tu salud. ¿Sabes que no tenemos nada comprado? Nosotros no podemos pagar por nada. Pero tu Dios Padre ya pagó por tu salvación. Y tú y yo podemos caminar confiados en su presencia. ¿Por qué? Porque Él es el piloto. Recuerda, no importa lo que estés viviendo, Él es tu piloto. Tu vida eterna ya empezó. Y al mando va tu Señor que te sostiene. Pero para empezar esa relación con Él, yo necesito permitir que mi corazón esté expuesto. Aceptar su sanidad. Y cuando yo acepto su sanidad, necesito vivir en su poder, no en mis fuerzas, porque nuestras fuerzas se deterioran, porque las demás personas que están con nosotros nos fallan, porque los demás tienen sentido de ánimo. ¿Y cómo sigue la? Oh, pastor, a veces como bien y a veces como mal. Ese señor es como raro. A veces está como contento, a veces no. ¿O cómo está la esposa? Ay, a veces bien y a veces, oh. ¿Qué pasó? Es que todos los humanos tenemos sentido de ánimo. Pero ¿saben algo? El amor del Padre, ese que es inagotable, es sostenible, siempre está allí. Y con sus ojos de misericordia no le quita la mirada al que confía en él. Le da gloria a Dios por eso. Eso es lo que hace su Padre. Por eso el Señor ha hecho de los cielos su trono, tiene todo el poder, desde allí gobierna todo. Quiero terminar con este texto. En Salmo 29:11 dice: el Señor da fuerza a su pueblo. Repítalo conmigo: el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. ¿Por qué? Ese es el Dios Padre. Porque Él sabía que vivíamos en un mundo que nos llevaba con destino al infierno. Pero me encanta cuando puedo leer esa escritura. Y me da tanta alegría decir: qué bueno es mi Padre. No estás solo. Hoy te dije, hoy es el día más importante, porque vas a recordar que tienes un Padre celestial, que es ejemplo para los padres que estamos aquí, pero es un Padre celestial que no te va a soltar.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús, ya no estás solo, Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.